Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 22. Nos dice la Escritura, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Como ya hemos estado viendo, resulta que el amor no es aquello que en general se tiene identificado como tal. La gente piensa que ama, pero están más que equivocados porque lo que sienten son emociones temporales que, dependiendo de cómo sean las circunstancias y de la respuesta que reciban o de lo bien o mal que se sientan, así supuestamente ese amor funciona o no funciona, pero esto entra fuera de todos los parámetros que la Escritura nos habla acerca del amor. Así que hoy vamos a ver dos aspectos fundamentales en cuanto al amor. Vamos a seguir una secuencia que Martin Lloyd-Jones, por ejemplo, dice lo que no es y luego lo que es. Así que nosotros hoy vamos a ver lo que no es el amor, por una parte, y luego vamos a ver lo que es el amor. Lo que no es el amor lo vamos a dividir en cuatro puntos. No es buenismo. El segundo es que no es ser tolerante con el mal, entendiendo con el mal ir en contra de la ley de Dios o de los principios que se derivan de ella. El tercero es no ayudar la necedad. La gente confunde ayudar la necesidad y resulta que estamos ayudando la necedad. Y en cuarto lugar vamos a ver que no es abusar del hermano. Y luego vamos a ver lo que es el amor, aunque solamente nos dará tiempo para ver el primer punto de ese segundo apartado, que implica que el amor es abnegación. Así que vamos a empezar por lo que no es el amor. No es buenismo. Por la propia corrupción del ser humano, se confunde generalmente el amor con el buenismo. El matiz está en que el amor se basa en principios de legalidad. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos resúmenes de la ley tienen que ver con los 10 mandamientos. Primera tabla de la ley, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segunda tabla de la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, el amor a nuestro prójimo está basado en principios de legalidad, la segunda tabla de la ley. Si no entendemos esto, la emoción nos lleva por donde quiera y entonces vamos dando pasos de ciegos de acá y de allá. Vamos a ver algunos ejemplos del buenismo. Lucas capítulo 18, versículo 18. Un hombre principal le preguntó al Señor: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fijaos si soy bueno, e identifico a alguien que también es bueno como yo. Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. El Señor desde luego está trazando aquí la línea que separa lo que es bueno respecto al buenismo. Bueno es aquello que cumple con el propósito para el cual ha sido creado, o que asume la función que tiene que ver con la naturaleza de su ser bajo criterios de justicia. Esto es ser bueno. Podemos decir que un coche es bueno porque cumple la función que tiene de desplazarnos de un lugar a otro y que vayamos más o menos cómodos. Pero si en vez de servir para desplazarnos, nosotros nos compramos un buen coche, nos sentamos y empieza a insuflar agua por todos sitios y a llenarnos de espuma, ¿quién puede decir que ese coche es bueno? Y encima no se mueve del lugar donde está. Entonces, no hemos comprado un coche, hemos comprado una ducha. Y a nosotros nos han engañado. Cuando el Señor matiza que bueno solo es Dios, está afirmando una verdad categórica. Dios es el único que cumple con la naturaleza de su ser santo bajo criterios estrictos de justicia. Dios es bueno, efectivamente. Cumple absolutamente con su propósito y su función de acuerdo a la naturaleza de su ser. Pero este hombre que se presenta aquí delante del Señor era un buenista. ¿Y por qué sabemos que era un buenista? Porque él se marca su propia justicia. Soy bueno de acuerdo a lo que yo entiendo que es la justicia, pero es de acuerdo a lo que él entiende o quiere entender, no es de acuerdo a lo que Dios dice. Es él quien determina, según su criterio, su justicia propia. Y esto lo vemos en el texto. El Señor le dice: los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y la respuesta de este joven, ante todo lo que el Señor le está diciendo de los mandamientos, fue: todo esto lo he guardado desde mi juventud. increíble. Fijaos si soy bueno, que cumplo todos los mandamientos a rajatabla. Cumplía con la ley según él creía, pero esto se queda extraordinariamente lejos de lo que la ley requiere. Es imposible para ningún ser humano cumplir la ley. Está fuera de nuestro alcance. Al comprender todo lo que dice la ley y lo que quiere decir con lo que dice, por los principios que se derivan de ella, solo podemos unirnos a Pablo, quien decía que la ley es un ayo que nos lleva a Cristo. Es decir, la ley nos muestra la increíble corrupción de nuestro ser por la que no podemos hacer nada para encontrarnos con Dios en el reino de los cielos. Necesitamos a Cristo, que es quien hizo satisfacción de la ley, muriendo en la cruz y quitando todas las imputaciones que había contra nosotros, y por eso podemos ser declarados justos, por la obediencia de Cristo, por los méritos de Cristo, por la muerte de Cristo y por la resurrección de Cristo. Pero por nosotros, nada. Pero para este joven, él había cumplido toda la ley. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, ya que este hombre supuestamente había cumplido toda la ley, según él decía, Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, ya que eres tan bueno y tan buenista, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. ¿Eres tan bueno como crees? Y aquí los buenistas se quedan descuadrados. Porque si eres tan bueno como crees, los hechos deben corroborar lo que tú supuestamente dices, pero de acuerdo a la legalidad. Entonces él, nos dice el texto, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Así que guardo todos los mandamientos, ¿verdad? Sí, sí. Ponlos en práctica. Se acabó la tontería. El problema del buenista es que se cree que en su caso particular, como él dice ser cristiano, se le aplican ciertas cosas y otras no, dependiendo de cuál sea su interés en el caso. El buenista asume que, siendo muy condescendiente con todo, eso es lo que evidencia que es cristiano, porque asume que Cristo fue muy permisivo con todo, mostrando amor superlativo con todo, no dijo que no a nada, y todo el mundo estaba tan contento con el Señor por las grandes cosas que hacía sin ofender a nadie. Realmente esto piensa la gran mayoría de los cristianos, pero lo piensan por su ignorancia superlativa. Porque si lees el capítulo 23 de Mateo, lo mismo empiezas a ver otras cosas sobre las acusaciones severísimas que el Señor hace a los fariseos, y les llama sepulcros blanqueados, hipócritas y mil cosas más. Pero es más, Juan capítulo 2 nos muestra de qué manera Cristo expulsó de los recintos del templo, ni siquiera del templo, sino de los recintos del templo, a los que estaban allí haciendo obra social, queridos hermanos. Estaban haciendo obra social. Completamente. Si venías del otro extremo de Israel, o de algún país vecino en los cuales los israelitas estaban expatriados, necesitabas cambiar moneda para hacer tus ofrendas, porque tenías que hacer la ofrenda con la moneda legal de curso en Israel. Tenías que cambiar las monedas. Allí estaban los cambistas. También necesitabas un animal para el sacrificio que no ibas a traer desde tu lugar de origen. Si estabas en el otro extremo de Israel o en alguno de los países vecinos, no te ibas a traer un becerro desde allí, o tórtolas, o palominos, o cualquier tipo de animal para el sacrificio. Allí estaban, para darte lo que necesitabas, los mercaderes. Dependiendo del tipo de sacrificio, tenías diferentes opciones de animales. Allí estaban los que vendían tórtolas, palominos, corderos, becerros o cualquier animal que precisases para el sacrificio. Estaban atendiendo una necesidad social para facilitarle a los viajeros toda la comodidad posible y que pudieran hacer sus ofrendas. ¡Qué buenos! El asunto es, ¿qué dice Cristo sobre este aspecto? ¿Qué dice Cristo sobre este aspecto? Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto es lo que piensa Cristo sobre el asunto. Si vemos en el entorno evangelicoide toda la labor social que hace la gran cristiandad, siempre, por supuesto, con el dinero ajeno, nunca con el propio, podemos derivar que también hay una cueva de ladrones dentro de los que se llaman cristianos. Si vemos las figuras musicales que emergen desde las iglesias para vender su música evangélica, para venderla, veremos que están en la misma posición que aquellos mercaderes. Dicen que van a honrar a Dios, lo que hacían aquellos mercaderes. Si vemos que muchas iglesias hacen mercadillos, todo con un buen propósito, veremos que es el mismo buen propósito que tenían aquellos mercaderes, el mismo. Pero el Señor los identifica rápidamente y emite un juicio severísimo. Mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y esto es lo que nos encontramos. En vez de unirse en el día del Señor al pueblo de Dios para traer los sacrificios espirituales de acuerdo a lo que Dios explícitamente establece en su palabra, la cristiandad convierte con muy buenos propósitos la casa del Señor en cueva de ladrones. Exactamente como estaban los recintos del templo en la época del Señor. En segundo lugar, el amor no es tolerante con el mal. Un malentendido amor basado en una tolerancia sin criterio nos lleva a extremos como estos, que se ven habitualmente en las iglesias. Los niños correteando por el pasillo de acá para allá, tan tranquilamente. Es de tener mucho amor con los niños, ¿verdad? Que estén correteando de arriba abajo por el recinto del lugar de culto, en hora de culto, cuando se está alabando a Dios o predicando su sagrado nombre. Pero con eso lo que están haciendo es violar un principio normativo de la adoración, donde se nos enseña en la Escritura que Dios requiere la adoración de forma solemne y reverente. Imagínate, tú vas a recibir audiencia con el rey y tienes ahí a 17 niños correteando. ¿Qué puede pensar el rey? Le estás tomando el pelo, ¿verdad? O sea, no te tomas en serio la audiencia. No sabes cuál es tu posición, ni sabes cuál es la posición del rey. No sabes dónde estás. No tienes ni idea de lo que estás haciendo. Eres un ignorante superlativo y mereces estar en la calle. Eso es exactamente de lo que estamos hablando. O siguiendo la moda de nuestra época, tenemos a los que cantan en la iglesia según la voz Kids. Qué bonito que los niños estén cantando, ¿verdad? O hacen dúos al estilo de OT. A ver qué moda nos trae la televisión y esa moda rápidamente en la iglesia, porque así todos nos sentimos contentos. O se entretienen haciendo ballet, como hacen también algunas iglesias. Qué bonito, eso es más delicado. O renombran el Día del Señor como el día para escuchar a Médicos Sin Fronteras o el viaje de tal misionero a las Antillas Holandesas. Qué bonito. Qué bien. ¿Y cuánta edificación recibimos? Pero otros son más creativos. Y cuando se van a casar, como son muy cristianos, lo hacen en el Día del Señor. Qué cristianos, ¿verdad? Claro que el cuarto mandamiento prohíbe toda cosa que sea ajena a la adoración pública a Dios. Y no solamente se casan en el Día del Señor, sino que van todavía más allá. Es que con lo que están haciendo, le quitan a Dios su gloria en el día santificado en la creación del mundo, para poner esa gloria sobre ellos mismos, porque evidentemente en ese día ellos son el centro de atención. Así que le quitan la gloria a Dios y se la ponen sobre sí mismos, porque son muy cristianos. Pero al despojar a Dios de su gloria, especialmente en su día, le están robando a Dios. Le están robando a Dios. Cueva de ladrones. En tercer lugar, el verdadero amor no es atender la necedad. Tenemos un mandato explícito en las Escrituras, resumen de la segunda tabla de la ley, para amar al prójimo. Pero ¿cuál es el alcance de amar al prójimo? Decir siempre sí no parece ser una solución. Van a pensar que tú eres muy bueno. Pero si vas en contra de la legalidad, más que ser bueno, eres un ilegal. Y mereces una reprensión severa. Si lo que se hace está en contra de los principios, tenemos que hacerle ver a esa persona su necedad para no asumir sus antojos ni permitir que, para que él esté cómodo, genere a su alrededor un esfuerzo para complacerle. Por ejemplo, un caso real. Un joven viene de visita a la iglesia. Un joven. Tiene que tomar el tren después del culto. y nos pide que alguien le lleve a la estación. El asunto es, tenemos que aprender a enseñarle que como creyentes ayudamos en caso de necesidad, pero no en un caso de necedad. Un taxi por Uber cuesta 7 euros llegar a Atocha. Si atendemos su petición, hacemos que un hermano se gaste más o menos eso, más 40 minutos de su tiempo. Y todo porque esa persona quiere ahorrarse los 7 euros o bien entiende que como todos somos cristianos y hermanos, bueno, él entiende que somos primos, debemos atender su comodidad. No te vayas a herniar, querido hermano joven. Otra cosa es que sin que nadie, sin que él diga nada, alguien se ofrezca para llevarlo. O si es una persona mayor, evidentemente lo llevamos. Pero estamos hablando de un caso joven y esto es un caso real. Si no aprendemos a discernir lo que es necesidad de lo que es necedad, entonces no podremos aplicar el amor bíblico, por mucho que nosotros queramos manifestar el amor. Pero con lo que estamos haciendo, lo que estamos alimentando es la insensatez y el ego de esa persona, que entiende que porque es cristiano, todas las puertas las tiene abiertas, que nosotros estamos para servirle. Nosotros servimos a Cristo sirviendo a los hermanos en casos de necesidad, no para que tú estés más cómodo. Para eso que te sirva tu padre, que seguramente lo tendrás y él te dirá lo que tienes que hacer. Pero la iglesia no está para eso. El amor, por tanto, es sufrido, pero no es permisivo. El amor es paciente, pero no es tolerante con el mal. El amor no se envanece porque está al servicio de Dios respecto a su ley. El amor no busca lo suyo porque busca sobre todo honrar a Dios. Si Dios no está en lo que comprendemos del amor, entonces eso no es amor. Nos estamos equivocando. Nos lleva al buenismo, como todos somos tan buenos. El amor no es solo sentimiento. El amor viene determinado por la voluntad y se sujeta a la ley de Dios. Por lo tanto, estas cosas las tenemos que tener claras cuando vamos a ejercer el amor. En cuarto lugar, el amor no es abusar de los hermanos. Dios no nos salvó para que viviéramos como personas solitarias centrados en nuestros propios asuntos, ni bajo nuestros propios deseos. Desde luego, Dios no quiere que vivamos vidas caracterizadas por el egoísmo, por el individualismo tan particular de nuestra época. Hemos sido salvados y puestos en medio del pueblo de Dios. Por lo tanto, es lícito que estrechemos lazos con aquellos que nos son más afines y con quien nos une especialmente el vínculo de la fe. Pero esto implica que debemos ser sensatos en nuestras relaciones. Debemos ser sensatos. No podemos olvidar lo que la palabra de Dios nos dice en Proverbios 25:17. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Ojo entonces en no extralimitarnos. Ojo también en que para evitar lo que dice este versículo, no invitemos a nadie a nuestra casa durante los 560 años que estamos en este mundo. Porque si no tenemos problemas. Pues el problema lo tienes. Así que un abuso en nuestras relaciones o una falta de tacto en nuestras relaciones es también condenable y reprochable. No hemos sido añadidos a la iglesia para estar los unos en las casas de los otros. No hemos sido añadidos a la iglesia para abusar del hermano, por muy buena predisposición que tenga el hermano y por muchas veces que me invite. Porque si yo siempre digo sí, 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 sin que a cambio no haya nada, esto es un abuso. Es un abuso colosal, de lo cual debemos tomar cuentas. Es decir, si un hermano te invita, te invita, te invita, y tú nunca invitas, nunca invitas, nunca invitas, tienes un problema tú. Tú tienes un problema. Y es que en la misma medida que a ti abren la mano y te abren la puerta, tú también tienes que hacer exactamente lo mismo. Debemos saber actuar con prudencia, pero también con discernimiento. Así que este es un asunto importante que no debemos pasar por alto en medio del pueblo de Dios. ¿Cuántos mandatos bíblicos tienen que ver con la relación que debemos llevar a cabo con nuestros hermanos? Se nos manda a exhortarnos unos a otros, a amarnos unos a otros, a consolarnos unos a otros, a amonestarnos unos a otros, a velar unos por otros, a orar unos por otros, a servirnos unos a otros. Pero eso se hace en el contexto de que hay una buena comunicación entre todos y cada uno de los hermanos. Todos estos mandatos que debemos cumplir unos para con los otros son mandatos que dan por sentado que viviremos relacionándonos naturalmente con nuestros hermanos y tendremos comunión con nuestros hermanos. Ahora bien, a pesar de que tenemos todos estos mandatos y a pesar de que está bien claro que las Escrituras nos muestran que Dios quiere que establezcamos y mantengamos buenas relaciones con nuestros hermanos, aún así no todos vivimos en base a la luz que nos dan las Escrituras en este asunto. Aunque debo preocuparme por consolar, por amonestar, por velar y por orar por mis hermanos en Cristo, también, atención, también debo saber cuál es el lugar que yo ocupo en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la posición que yo ocupo en el cuerpo de Cristo? Porque dependiendo de la posición que yo ocupe en el cuerpo de Cristo, en la cual el Espíritu Santo me ha puesto, así tendré que actuar. Desde luego, si me dedico a exhortar continuamente a los hermanos, quizá alguien me cuestione si ese es mi papel. Eso es algo que cada uno debe meditar. Si me dedico a enseñar la palabra de Dios a mis hermanos, ya sea directo o indirectamente, quizá alguien me recuerde que ese no es mi papel. La autoridad para enseñar en la iglesia la tiene el pastor, nadie más. Nadie más. Esto es importante que quede clavado en las conciencias de los hermanos. Solamente el ministerio pastoral se encarga de este aspecto. Si me dedico a orar por mis hermanos, seguramente ese es mi papel. Y ahí me tengo que esforzar, porque eso es lo que Dios demanda de todos y cada uno de los creyentes. Si procuro ser de consuelo a mis hermanos que están en aflicción, quizá ese sea mi papel, porque también es algo que todos los creyentes deben tener en cuenta para alentar, para consolar y para llevar la paz al corazón de los que están en aflicción. Por tanto, si ese es tu papel, y lo es, ¿lo haces? ¿Lo haces? ¿Te preocupas por tus hermanos? ¿Les llamas para ver cómo están de salud, cómo se sienten en momentos de aflicción? ¿Estás atento a sus cargas? No que les llames para soltarle el 119, el Salmo me refiero. No, no, no. Que seas un poco más íntimo por preocuparte cuál es su estado. No que les enseñes, no que les enseñes. Para enseñarle ya está el ministerio de la iglesia. Pero debemos saber qué cosas yo puedo hacer y qué cosas no puedo hacer, según la posición en la que estoy, dentro del cuerpo de Cristo, porque la iglesia no es un conjunto de amiguetes que venimos a pasárnoslo bien y podemos hacer lo que queramos porque somos amiguetes. No te olvides de que la iglesia es la casa de Dios y Él establece las normas y los criterios por los cuales la iglesia debe ser dirigida. Y debes saber cuál es tu papel, porque el pastor sabe cuál es el suyo, pero si tú no sabes cuál es el tuyo, el pastor te va a pegar un toque. Otra cosa que debemos tener cuidado es de que al buscar el consejo, no busquemos a través del consejo la ayuda para el mal. Por ejemplo, si algún hermano me pregunta y me dice si puede beber cerveza, pues yo le diré que efectivamente puede beber cerveza. Entonces el hermano, que es muy listo, se bebe 3 litros de cerveza al día. Y entonces yo le pillo y le digo, pero hombre, mira lo que estás haciendo. Y me dice, pero tú me diste permiso. Esto se llama fraude de ley. Y voy a atornillar al que pervierta la ley de esa manera. Esto no se puede hacer. Uno debe saber cuáles son los límites razonables de lo que se está diciendo. No se puede ir a la estratosfera, porque como el pastor me ha dicho que sí, hago lo que me da la gana dentro de ese sí. No, te equivocas si lo haces. Y entonces vas a sufrir las consecuencias. Amarnos fraternalmente... parte de premisas firmes establecidas sobre principios legales. Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las premisas son los 10 mandamientos. Pero no es un amor para hacerme creer que yo soy bueno. Hago estas cosas porque es que soy tan bueno. Si la motivación que tienes cuando haces las cosas es creerte que eres muy bueno, le estás dando todo el alimento a Satanás y a tu ego. Así que ese no parece que sea el mejor camino. Debe ser un amor conforme a lo que Dios ha definido y establecido. Es un amor motivado por servir a Dios en medio de mi generación de acuerdo a lo que Él establece en los 10 mandamientos. Así puedo amar. Así puedo amar. Ahí tengo la dirección legal para saber cuál es mi amor. El cumplimiento de la ley, dice la Escritura, es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Así que esto es un asunto que no debemos olvidar. Cuando esto ocurre, cuando mi amor está fundamentado en los principios legales de justicia que establece la Escritura, entonces tenemos un amor leal, entonces tenemos un amor sincero, entonces tenemos un amor fiel y entonces tenemos un amor íntegro. Lo cual nos lleva a ver el primer aspecto que se evidencia en el amor. Lo que es el amor. Lo primero que destaca en el amor, y es lo único que vamos a poder ver hoy, es la abnegación. La abnegación. Si queremos amar de acuerdo a lo que nos expone la Escritura, esto es lo primero que debemos tener en cuenta. Lo primero. ¿Qué es la abnegación y por qué es importante en el contexto del amor fraternal? Desde luego la abnegación no es un tema popular. Ni siquiera los creyentes lo tienen claro. Pero fijaos lo que dice el Señor, Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí llegan los católicos. Ellos cogen la cruz literal en Semana Santa y ya está. ¡Qué bonito! El problema es que aquí dice cada día. Y claro, una cosa es llevar la cruz en Semana Santa un rato y otra cosa es todos los días cargar con una cruz de madera. Y va a ser un poco raro meterse en el coche con la cruz, ir en el metro con la cruz. Se les complica un poco. Bueno, parece ser que entonces la interpretación católica romana no es la correcta. Para otros, tomar la cruz es resignarse. Concepto también católico romano que la mayoría de los evangélicos lo asumen. Es resignarse ante alguna situación difícil que les sobreviene en la vida y lo relacionan con llevar la cruz aplicándose este texto. Pero esto es un error colosal. Esto no es lo que dice el texto. Es lo que ellos interpretan, según su conveniencia, para decir, vaya cruz que me ha puesto el Señor. Por ejemplo, te has casado con quien no debías y tienes que asumir las dificultades del camino toda la vida. Y entonces los que están en esa situación dicen, vaya cruz que me ha puesto el Señor. No te equivoques, te la has puesto tú. Tú has decidido eso, ¿verdad? Pues eso es lo que has decidido. Pero el Señor no te ha dicho que te tienes que casar con esa persona que sabes que legalmente no deberías hacerlo y lo has hecho. Pues ahí tienes el resultado. O bien puede ser que nos sobrevenga una enfermedad y entonces tengamos que batallar con una enfermedad toda la vida. O bien que tengamos a alguien enfermo cerca de nosotros que requiere atenciones especiales continuamente. O bien que tenemos un hijo rebelde, insensato y necio que te ocasiona mil problemas. Si alguien cree que es a esa cruz a la que se refiere el texto, está completamente equivocado. Porque el texto no habla de eso. Tomar la cruz es un hecho voluntario. Voluntario. Que tiene que ver con cumplir un deber al cual somos llamados. Es un hecho voluntario que tiene que ver con cumplir un deber. Es negarse a uno mismo en base a un propósito más alto al que uno se somete voluntariamente para asumir ese deber, porque considera que eso es exactamente lo que tiene que hacer, que le va a traer mil complicaciones, pero ese es su deber y lo asume. Si me viene impuesto, eso no es tomar la cruz. Porque la cruz a la que se refiere Cristo es siempre voluntaria y tiene que ver con la abnegación. Por ejemplo, Cristo tomó voluntariamente la cruz. Lo hizo voluntariamente. No lo hizo porque la providencia le obligó a ello. No, él voluntariamente llevó a cabo la obra de redención. La mayoría de las personas son conscientes de que Cristo llama a sus discípulos a practicar la abnegación. Sin embargo, pocos entienden el alcance de este mandato. Un comentarista dice, una definición práctica de la abnegación es este principio por el cual, independientemente del coste personal, creemos y hacemos todo lo que Cristo nos enseña y rechazamos todo lo que Él nos prohíbe. Es decir, debemos tener el conocimiento y el discernimiento suficiente para andar por este camino sin practicar el buenismo, sin realizar sacrificios inútiles y sin pervertir el sentido de las Escrituras de acuerdo al deseo de mi corazón, ni al interés, ni a la comodidad, ni a la conveniencia, ni a la moda social. Esto es abnegación. Esto es abnegación. Como dice Thomas Boston, no podemos practicar la abnegación sin hacer uso de la fe y la esperanza. Quita estos dos recursos y estarás eliminando la abnegación, porque el corazón del hombre no abandonará jamás su querido yo hasta que no descanse en Dios. Tampoco, dice Boston, soltará su dominio y amor sobre lo que posee hasta que no tenga una esperanza en algo mejor. Y esta es la esperanza que nos pone Cristo delante de nosotros. Para negarnos a nosotros mismos, debemos tener una fe que confía en Cristo y debemos tener una esperanza sólida que descansa en Cristo. Por ejemplo, Pablo en Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Todo lo tengo por basura. Pablo tomó voluntariamente este camino. No se vio abocado a él y las circunstancias le llevaron y entonces ¿qué va a hacer? No. Pablo tomó decisiones. Es lo que a muchos hombres cristianos se les demanda. A los hombres especialmente. A los hombres. Decisiones para saber cuál es el camino que tienes que tomar, cuál es el liderazgo que tienes que asumir, cuál es el propósito que tienes que marcar en tu vida, cómo vas a guiar a tu familia, cómo vas a participar dentro de la iglesia, cómo vas a actuar en tu trabajo. Pero fijaos con Pablo. Pablo era miembro destacado y reconocido del Sanedrín. Tenía una brillante carrera política por delante. Tenía una vida llena de elogios, de reconocimiento y de prestigio. Pero Pablo practicó la abnegación. Negó el yo para servir a Cristo. Y esto le supuso pagar un altísimo precio, pero sabía cuál era su deber. Sabía cuál era su deber. La abnegación implica cambiar nuestros deseos para someternos en obediencia a Cristo, según lo que Él ha dispuesto y ha establecido en su palabra. Thomas Manton dijo que negar nuestra propia justicia es el aspecto más difícil de la abnegación para los pecadores. Es el punto en el que la mayoría fracasa. Muchos creen que solo están enfermos cuando la Biblia afirma que están muertos. Muchos creen que hacen bien en admitir que necesitan ayuda, pero Cristo llama a los hombres a confesar que están más allá de toda ayuda. Los que buscan establecer su propia justicia son ignorantes de la justicia de Dios. Porque Cristo no vino a ayudar a las personas buenas a ser mejores, no. Vino a convertir a los malos en buenos. Vino a hacer que los desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural, injustos, fuesen convertidos en amadores de la ley, obedientes a su palabra, hacedores de justicia. Así que él no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando tú te pones delante de la ley de Dios y la examinas y ves tu situación, ahí sabes de qué estamos hablando. Y entonces tienes que tomar decisiones. La palabra de Dios da mucha importancia a nuestras relaciones, a que tengamos y desarrollemos amistades que nos sean de bien. Por eso vemos que cuando en la Biblia se habla de los creyentes, se usan palabras como santos, discípulos, hermanos, todos estos términos aparecen en plural. Y esto es así porque Dios nos salvó para que viviésemos en comunión con nuestros hermanos. De hecho, el Señor llama a la cena del Señor la mesa de comunión. De común unión. Todos hermanos. Algunas preguntas para terminar. ¿Actúas de una determinada manera para que los demás vean lo bueno que eres? Entonces no sabes lo que es el amor, porque eso es buenismo. ¿Actúas diciendo sí a todo, pasando por alto lo que Dios establece en su palabra? Entonces no sabes lo que es el amor. Eso es ser tolerante con el mal. ¿Dices a todo que sí porque crees que ese es el ejemplo de Cristo? Entonces no sabes lo que es el amor. Eso es alimentar la necedad. ¿Eres consciente de cuál es tu posición según como el Espíritu de Dios te ha puesto en el cuerpo de Cristo? Si eres consciente, realmente, entonces estarás actuando bajo principios del amor. ¿Sabes cuál es la cruz que cada día tienes que tomar voluntariamente? Es decir, ¿estás tomando las decisiones que van en contra de tus intereses para servir a Cristo en medio de tu familia, de tu iglesia, de tu trabajo y de tu generación? ¿Sabes cuál es la cruz que cada día tienes que tomar voluntariamente? ¿Sabes cuál es tu deber delante de Dios? Porque si lo sabes, si sabes cuál es tu deber delante de Dios y practicas la abnegación, pagarás el precio de tu comodidad, porque te van a resultar asuntos muy inconvenientes para tu comodidad. Pagarás el precio de tus intereses, porque todo lo que harás va en contra de tus intereses, según la carne. Pagarás el precio de no satisfacer tus propios deseos. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, pero aquí lo que hay que saber es qué quiere Dios, no qué quiero yo. Y es entonces cuando niegues el yo, practiques la abnegación y te sometas en obediencia a Cristo, cuando honrarás el nombre de Dios y serás de utilidad para su pueblo. Pero solo entonces. Porque si no es así, no estás aportando absolutamente nada. Y eres de mal testimonio para todos los que te rodean, para todos. Así que debes hacer buenas cuentas de en qué situación estamos. Debemos suplicar al Señor que nos siga dando su luz y su verdad para saber cuál es el camino por el que tenemos que andar y cómo rendirle el servicio que requiere mientras que estemos en este mundo, que es para lo que Él nos ha puesto, para que cumplamos con fidelidad la obediencia a la verdad y honremos su nombre. Vamos a terminar en oración.